tiempos difíciles no hay nada más importante que tu bienestar, especialmente cuando se trata de salud. Por eso, habla corta con Indisa y MetLife, contratando el nuevo seguro de salud Bienestar Total.
Un seguro que cubre tus atenciones ambulatorias, hospitalarias y de urgencia. Todo lo que necesitas, sin deducibles y con cobertura completa en Clínica Indisa Maipú y Providencia. Si eres ISAPRE o FONASA, contrátalo hoy mismo en indisa.tuseguromedlife.cl.
Radio Universidad de Chile presenta La Voz de Enfermería, un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Formamos parte del Sindicato de Enfermería, defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros, porque tu salud es nuestra prioridad.
Buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa hoy día lunes, 2 de diciembre. La Voz de Enfermería. Realmente damos gracias a todos los auditores que nos están escuchando, a los que van a su casa, y también a mis colegas que en estos momentos no pueden estar acá por distintos motivos, especialmente vacaciones y trabajo inminente, y que no han podido conectarse. Pero tenemos un gran invitado hoy día, y quiero agradecer a don Héctor Sánchez, que está con nosotros, que es director ejecutivo del Instituto de Salud Pública y un ex superintendente de ISAPRE en el año 1990-1993. Así que bienvenido, don Héctor Sánchez. Aquí en este momento estamos tratando de conectarnos por vía Zoom con el estimado don Héctor Sánchez, que estamos acá. Ahí se estamos comunicando.
Hola.
Hola, hola.
¿Escuchan?
Sí, súper bien. Don Héctor Sánchez, bienvenido acá al programa de enfermería. Bueno, en este tiempo tan agitado que está viviendo el sistema de salud chileno, digamos.
¿Para qué? Ahora, ¿me escuchan?
Súper bien, escuchamos.
Yo no lo escucho, no escucho nada.
Ya no lo estás escuchando, a ver, vamos a ver.
No los escucho.
Ya. Vamos a ver acá. Problemas de conexión que tenemos en este momento, pero que ya vamos a solucionar rápidamente para poder tener una entrevista con el ex superintendente de ISAPRE, que el tema de hoy día es justamente la situación de salud que está viviendo el país, digamos. Ahí sí, ahora.
Ah, con otro audífono. Estaba con el audífono del celular, qué terrible.
No, bueno, la humanidad. Bueno, don Héctor Sánchez, antes de empezar esto, yo sé que usted lleva años en esta materia. ¿Qué lo motivó a estar en este ambiente de salud pública? Porque toda su profesión, digamos, se orientó hasta esto.
Mira, yo creo que en definitiva partí muy, muy joven. Sí. Vinculado con los problemas de salud y de salud pública. Ya muy temprano hice un posgrado en salud pública en la Universidad de Chile, ¿ya? Y posteriormente me dediqué al desarrollo de estudios vinculados con el sistema de salud. Y posteriormente empecé a trabajar en organizaciones de salud públicas y privadas, pero también a nivel internacional. Estuve trabajando con el Banco Mundial, estuve trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y también estuve con la OPS. ya en temas de sistemas de salud y reformas en diversos países del mundo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, mi experiencia fundamentalmente no solo es respecto del sistema de salud chileno, sino que también respecto de lo que ha sucedido en los otros sistemas de salud en América Latina principalmente y en otros países, ya los cuales se han ido reformando a través del tiempo, y en algunas de esas reformas me ha tocado participar como un actor relevante, asesor externo, ya sea del Banco Mundial, principalmente del Banco Mundial, pero también del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ese ha sido como un poco el background internacional. Y en el nivel nacional, he estado en el mundo privado y he estado en el mundo público. En el mundo público me tocó trabajar en el Consejo Nacional para Alimentación y Nutrición. Cuando tenía alrededor de 27 años, me tocó ser el subdirector de ese centro, digamos, de ese consejo, digamos, que era un organismo de planificación nacional. Y posteriormente me tocó estar en el mundo privado, me tocó crear, junto con un grupo de profesionales, un grupo de médicos, me tocó crear Integra Médica, ¿ya? Y desarrollamos esa empresa hasta que la vendimos por ahí por el año 2010, ¿ya? Y también me tocó crear el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ya por ahí por el 2004, ¿ya? Y hasta el día de hoy me he enfocado al desarrollo de mi actividad, que ha sido mi principal vocación, que es mi actividad docente y mi actividad universitaria. Y ahí me he volcado en los últimos, diría yo, casi 20 años.
Bueno,
Ya, y con mucha satisfacción. Yo diría que ha sido uno de los periodos de mi vida más atractivo, digamos, desde el punto de vista del desarrollo personal.
de todas maneras, el hecho de la enseñanza y de orientar a tanta gente, especialmente profesionales en su posgrado de magíster, diplomado, hace de alguna manera extender un poco el pensamiento personal suyo para poder establecer un sistema de salud mucho más viable. Más,
Y te cuento un
ya,
detalle, te
ya,
cuento un
ya,
detalle.
ya.
Hoy día, dado que es la Universidad de Chile, la
Ya.
radio de la Universidad de Chile la que nos acoge,
Sí.
tengo que hacer un
Ya,
reconocimiento
por supuesto,
que
adelante.
soy hijo de la Universidad de Chile.
Ya.
Soy hijo en el pregrado de la Universidad de Chile, yo me recibí en la Universidad de Chile.
Ya.
Soy hijo del posgrado de la Universidad de Chile y posteriormente trabajé en la Facultad de Medicina de la Chile durante cerca de 25 años.
O
Por lo
sea,
tanto, yo soy hijo de la Universidad de Chile.
mire,
Por lo tanto, tengo un gran vínculo con la universidad.
es una gran universidad en todo caso también. Lo a lo que nos convoca en esta situación, bueno, uno ve, la verdad es que la gran problemática de salud que tenemos en Chile, la gran problemática de la lista de espera, la falta de atención, bueno, esta famosa mortandad de 36.000 personas que han fallecido esperando a una resolución y que no llegó a su tiempo. Tenemos el problema de la ISAPRE, que vamos también a tener que hablar. Vamos a hablar también sobre lo que es la, ¿cómo decirlo yo?, el sistema de salud público como privado, para ver en qué estamos, digamos. ¿Qué le parece a usted con respecto a la situación que podríamos plantear nosotros ahora? De que, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué virtudes tiene el sistema público? ¿Y cuáles son sus principales problemas el día de hoy?
Mira, yo partiría un poquito antes,
¿Ya?
digamos,
¿Ya?
hablando del sistema de salud en general, tanto público como privado.
¿Ya?
Yo creo que tenemos un sistema de salud que tiene problemas estructurales serios y tiene problemas estructurales en su diseño. Nosotros vivimos en un sistema de salud en el cual está toda la población cubierta, ya sea por el sistema público o privado, pero es un sistema de salud claramente segmentado, segmentado por riesgo y por nivel de ingreso. Por lo tanto, aquellas personas que tienen menos ingresos y que tienen más riesgos están en el sistema público y aquellas personas que relativamente tienen menos riesgos y mayores ingresos están en el sistema privado, aún. Y este es un sistema que, además de ser dicotómico, que funcionan con lógicas absolutamente distintas, Y esto yo diría que es una causa importante de los problemas que está viviendo el sistema de salud actualmente. ¿Ya? Y estas lógicas diferentes hacen que tengamos un sistema de salud público que funciona con una lógica de seguridad social, y por el otro lado tenemos un sistema de privado que funciona con una lógica de seguros privados de corto plazo. Ese ha sido el gran problema. Entonces, cuando se quiere mirar uno o el otro, normalmente uno los mira con parámetros equivocados. Muchas veces uno quiere evaluar lo que pasa con el sistema público con parámetros del sistema privado, y cuando quiere evaluar el sistema privado, lo quiere evaluar con sistema del sistema público. Por ejemplo, uno dice, el sistema privado, esta gente, por Dios, que gana plata. Pero por supuesto, si son seguros privados de corto plazo y que tienen lógica, ¿no es cierto?, de seguros que en la práctica son voluntarios en cuanto a lo que la gente quiere pagar, con un mínimo que es el 7% obligatorio. Y por otro lado, tiene planes a los cuales accede, y los que trabajan en las ISAPRES son entidades que, en definitiva, tienen que tener sus accionistas resultados. Y cuando uno evalúa el sector público, uno dice, pucha, el sector público tiene cola. ¿Ya? Y es lógico que tenga cola, si es que en definitiva el sector público se regula por cola y el sector privado se regula por bolsillo. ¿Ya? Entonces son dos parámetros absolutamente distintos. Ahora, otra cosa es decir que las colas en el sector público llegan a niveles que son intolerables por parte de la población. Y en el caso del sector privado, llegamos a situaciones en las cuales no solo el lucro, sino que también el incremento de los costos, la poca preocupación por ajustar los costos y aumentar los precios, también es intolerable por parte de la gente. Y eso de alguna manera ha ido haciendo crisis a lo largo del tiempo. Entonces, hoy día, tratando ahora ya de responder derechamente a tu pregunta, en ese contexto nos encontramos con un sistema público que tiene problemas serios. Hoy día el sistema público, fíjate que es un sistema que en los últimos, solo en los últimos 10 años, porque nosotros tenemos estudios de los últimos 30 años, pero los últimos 10 años acabamos de publicar hoy día justamente, o sea, ayer
Allá,
domingo,
esto es nuevo.
ayer domingo, sí, un estudio reciente. Ya, en los últimos 10 años, el Estado le ha aportado al sector público de salud, en términos reales, un 86% adicional del nivel de presupuesto que tenía hace 10 años. O sea, el presupuesto del sector ha aumentado en un 86% en términos reales. Entonces, cuando uno mira y dice, pero ¿cómo? Si se le ha aumentado en un 86% el nivel de ingreso real del sistema público, ¿cómo es posible entonces que la gente esté tan insatisfecha? Y en segundo lugar, que la gente esté en listas de espera donde nunca habían llegado a la lista de espera a los niveles que hoy día están. Y la respuesta también la investigamos. Dijimos, ¿por qué está pasando esto? Porque en definitiva el nivel de eficiencia con la cual trabaja el sistema público es de tal magnitud, de ineficiencia, de tal magnitud, que la productividad, nosotros la medimos en los últimos 10 años, ha bajado un 3,6% al año. Es decir, en 10 años baja aproximadamente un 40%. Por lo tanto, se producen 40% menos con la misma plata que lo que se producía hace 10 años. Y eso, indudablemente, en un entorno ya de envejecimiento de la población, de aumento de enfermedades crónicas, de aumento de la demanda, ya produce una brecha muy grande entre oferta y demanda, que hace que se manifieste en listas de espera y en cola. Y por eso es que hoy día nos encontramos que la población que está esperando por una atención para un diagnóstico o una atención ambulatoria es del orden de los 2.600.000 personas. Y las personas que están esperando por una cirugía superan las 250.000 personas. Entonces, en el fondo, nos encontramos con una situación que es dramática. Y cuando uno empieza a ver por qué, ahora vamos más profundamente, ¿por qué, no es cierto?, es este nivel de ineficiencia. Y hay dos razones fundamentales. La primera es una razón de tipo estructural. No nos olvidemos que el sistema público funciona con la lógica de los servicios públicos. ¿Ya? Y los servicios públicos son para entregar algunos servicios, como son los ministerios. ya, como son los ministerios, como es el servicio de impuesto interno, ya, como es el servicio de registro civil. Pero en el caso del sistema de salud, el sistema de salud es una gran empresa que produce servicios para atender la demanda de la población. Y por lo tanto, esa lógica de funcionamiento de servicio público no funciona cuando se trata de resolver las demandas de grandes volúmenes de población. Y en segundo lugar, nos encontramos con la segunda causa, que tiene que ver fundamentalmente con que en el sistema público, ya los trabajadores, para protegerse de los cambios de gobierno, han generado un marco regulatorio que les es favorable y protector, pero que en definitiva, en el caso de una empresa pública, como es el sistema de salud chileno, porque es una gran empresa que tiene cientos de hospitales, tiene cientos de empresas, yo creo que es la empresa más grande que existe en este país, sin lugar a dudas. ¿No es cierto? El marco regulatorio que regula ya al recurso humano es absolutamente imposible de gobernar. Por lo tanto, hay un gran problema de gobernanza en el sistema de salud público a nivel de hospitales. Por lo tanto, no es extraño entonces que nos encontremos con un nivel de productividad como el que estamos mencionando que hemos detectado. Fíjate que durante los anteriores 10 años, un equipo de docentes también del instituto, dirigido por el profesor Ronnie Lenz, hicieron otro estudio, ¿ya? Y la baja de productividad superaba el 4%. O sea, entre el 2013 y el 2023, la baja de productividad un 3,6% al año. Y del 2020 hacia atrás, ¿no es cierto? Que fue el otro periodo, 2010-2020, la baja era sobre un 4%, 4,2 a 4,4% al año. Por lo tanto, este es un problema crónico. Esto no tiene que ver con un gobierno en particular, sino que tiene que ver con causas estructurales. Y estas causas estructurales, el sistema político ya no ha sido capaz de hacerse cargo en forma definitiva.
Usted me podría decir
Y
también,
esa situación es la grave.
porque esto también podría pensarse a nivel de que Fonasa no está funcionando como un seguro de salud público, porque es una caja pagadora, entonces,
Bueno, de hecho, Fonasa, el gran problema que tiene hoy día es que Fonasa es exactamente como su nombre lo indica, es un Fondo Nacional de Salud. Y un fondo no es un seguro. Un fondo es una caja pagadora.
Claro.
Y es una caja pagadora de los servicios que provee el sistema público y de los servicios que provee el sistema privado. Pero el Fonasa no se comporta como un seguro. ¿Qué le falta para comportarse como un seguro? Ser absolutamente independiente del gobierno de turno. Segundo, ser absolutamente independiente del sistema público prestador, para que el Fonasa, como seguro público, cumpla su verdadero rol y misión, que es, por un lado, satisfacer las necesidades de sus beneficiarios y, segundo, garantizar los derechos de sus beneficiarios. ¿Con quién? Con aquel prestador que le ofrezca mejores servicios al mejor precio y en la mejor oportunidad.
Eso es lo que.
Si este principio se cumpliera, ya tendríamos un Fonasa que estaría muy preocupado de que no hubieran listas de espera. Pero en este momento, Fonasa, respecto a las listas de espera, no tiene nada que hacer,
No.
porque no es el responsable final.
Es un poco lo que hace la ISAPRE en el cuestionamiento con los prestadores. Fiscaliza, ve, dice, oye, si yo me bajan los precios, no me los bajan los precios, los llevo a mi lista de pacientes, la llevo a otro lado.
Claro,
Hay exigencia,
porque
digamos.
funciona con otra lógica. La
Claro,
ISAPRE
claro.
funciona con la lógica del seguro.
Exacto.
El problema que tiene la ISAPRE es otro,
También,
¿ya?
claro.
Porque si bien es cierto que funciona con la lógica del seguro, en términos de que yo te garantizo, tú firmaste un contrato
Claro.
conmigo, ya tú afiliado, yo ISAPRE, tú firmaste un contrato conmigo, y en ese contrato yo me comprometo a entregarte determinados beneficios, determinadas coberturas, para que tú resuelvas tus problemas de salud. Y tú tienes todo el derecho a exigirme que ese contrato se cumpla. Y si no, está la superintendencia que me obliga a cumplir ese beneficio, ya lo que está establecido en el contrato. Por lo tanto, desde esa perspectiva, incluso hay un organismo regulador. Pero la pregunta que yo te hago es la siguiente: ¿y quién regula a Fonasa? A Fonasa no lo regula nadie. ¿ya? Porque la superintendencia prácticamente no se mete con FONASA, ¿ya? ¿Por qué no se mete con FONASA? Porque FONASA es prácticamente otro actor casi del mismo peso que la superintendencia en el mundo público, ¿ya? Y FONASA está más al servicio de lo que quiere el Ministerio de Salud de turno o el Ministro de Salud de turno, que es lo que en definitiva debiera tener dentro de sus prioridades, que son las necesidades y las demandas de sus beneficiarios. Ese es el gran problema que tiene FONASA. FONASA tampoco tiene una preocupación por el costo, porque alguien le paga siempre. FONASA no vive de las cotizaciones de los afiliados. FONASA vive de las cotizaciones de los afiliados, pero también de un gran aporte fiscal,
Artefacto.
el cual también ha ido creciendo año a año. Y en muchos casos el presupuesto del fisco respecto de FONASA ha crecido incluso a mucho mayor velocidad que la que han crecido los ingresos de las ISAPRES. Por lo tanto, desde esa perspectiva nos encontramos con un FONASA que hoy día está en una situación, a mi juicio, lamentable desde el punto de vista de su compromiso con la gente y su compromiso con la estabilidad financiera futura. Porque con la gente el compromiso es, yo te aseguro, pero en la práctica no asegura nada, porque el que asegura se hace responsable. Y en este caso FONASA no puede hacerse responsable de las listas de esperas, por ejemplo, de más de 2,5 millones de personas.
No tiene
Porque
respuesta.
esas listas de espera son de los establecimientos hospitalarios, los servicios de salud, les reclaman a los propios servicios de salud, que son juez y parte, y a continuación tendría que meterse en un juicio con el
Está
Estado,
claro.
ya que tiene todo tipo de protecciones para que no le llegue el juicio, ya, y en definitiva, al final las personas tienen que esperar. ¿Y quiénes son los que esperan? Los más pobres. Esos son los que esperan, porque los que tienen más plata pueden vivir y se las pueden arreglar de una u otra manera.
¿Qué pasa en
Pero los
el
más pobres no tienen forma.
realmente? Porque entiendo cuando no se puede comparar, porque yo cuando me habla de FONASA, yo lo planteo desde el punto de vista privado. ¿Qué hace una empresa privada cuando no le aporta, o sea, no tiene más recursos de que bajar incluso su costo fijo, que son los trabajadores, generalmente los sueldos,
Claro.
tiene que bajar, disminuir la planta? Cosa que ya también llama la atención porque si juntáramos a todas las clínicas privadas, a todas las empresas privadas de salud, resulta de que tiene más contratado el servicio privado que el servicio público, cosa que llama la atención. Y lo otro es que las empresas se tienden a endeudar más con préstamos porque si no quedarían insolventes,
Bueno, es que lo...
cosa que no pasa en el público, porque el público va a tener que aportar el Estado.
Bueno, de hecho, el FONASA, en el mes de octubre, el sistema público de salud, el ministerio le reclamó y le dijo, si no nos pasan 600 mil millones de pesos,
Claro.
así de simple, ya nosotros tenemos que cerrar los hospitales, porque no tenemos cómo seguir funcionando. Y la Tesorería de la República, a través del Ministerio de Hacienda, tuvo que traspasarle esta cantidad de plata ya para que en definitiva pudieran seguir operando los hospitales públicos. Porque en definitiva son dependen del sistema estatal y es el Estado el que se tiene que hacer responsable de cuánto sea lo que necesitan. Distinto es con el sector privado prestador. Porque cuando el FONASA actúa como comprador del sistema privado prestador, se comporta de manera distinta,
Exactamente.
¿ya? Porque negocia precios, pero también define la oportunidad de pago. Fíjate que hoy día FONASA le debe al sector privado una cifra cercana a los 250, 300 mil millones de pesos. Si a esto le sumas lo que las ISAPRES le deben al sector privado prestador, que son del orden de los 600 mil millones de pesos, el sector privado prestador está entregando un crédito de proveedor a los dos tipos de seguros que existen en Chile, público y privado, del orden de los 850 mil millones. Esto es muchísimo dinero y eso te para cualquier proyecto de inversión, te para cualquier proyecto de crecimiento, de desarrollo. Y esta situación es lo que estamos viviendo hoy día.
Yo quiero dejar en claro a todos los que lo escuchan de que aquí no hay un maniquíismo en el sentido de que ya sea FONASA malo o la ISAPRE mala. Aquí lo que estamos viendo son datos duros que estamos conversando, porque en el fondo No todo es negro ni todo es blanco, digamos, y hay problemas serios con respecto a lo que me plantea, por ejemplo, FONASA. También FONASA se demora en pagarle a los prestadores privados, pero ¿por qué le cuesta pagar, digamos, o hace bicicleta, digamos? Sigue debiendo lo mismo, pero está pagando, que es un problema.
Bueno, sí, lo mismo que hace la ISAP.
Exactamente.
Que al final ambos funcionan muy parecido.
Claro.
Cuando están en una crisis financiera, los dos recurren al crédito proveedor.
Exacto.
¿Ya? Y es como un mantra que tienen los prestadores de servicios de salud. Cuando hay una crisis económica, si es estatal en un caso determinado, que es en el caso de FONASA, digamos, que está desfinanciado el seguro, y por el otro lado las ISAPRE, hay una crisis sistémica del sistema privado, en ambos casos, ambos recurren al sistema privado.
Claro.
como principal acreedor, en el fondo, para financiar sus déficits, ¿ya? Porque en el fondo es hacer una bicicleta, como tú decías, ¿ya? En la práctica, si yo no tengo la plata para pagar, yo te dejo de pagar y te pago más adelante, con lo cual me ahorro,
claro,
el costo por un tiempo de un mes, dos meses de egresos por prestaciones, y con eso arreglo mi caja. Pero esa situación abarca a los dos. Entonces, aquí no es un tema de maniqueísmo. Aquí es un tema de que ambos subsistemas tienen déficits que no son menores. Y cuando hablo de ambos subsistemas, estoy hablando de ambos subsistemas públicos y privados.
Exactamente.
Si yo tuviera que hacer una crítica del sistema privado, yo creo que la crítica más grande que yo le hago es que el sistema privado asegurador nunca ha estado preocupado de los costos técnicos. Realmente. Porque siempre se acostumbró a seleccionar al ingreso. Y siempre se acostumbró a controlar los costos vía selección de cartera, pero no vía gestión de riesgo,
eso,
que es lo que hacen los seguros modernos. La gestión de los riesgos, ¿ya? Y la gestión de los riesgos, como no lo hacen los seguros clásicos como el chileno, en la práctica los costos tienden a explotar. Y cuando explotan los costos, ¿qué es lo que se produce? Se produce, en el caso de las ISAPRES, un traspaso a los precios. Prácticamente todos los costos se traspasan a precios.
¿Qué lo está haciendo ahora?
Y por lo tanto, suben los precios. Y cuando suben los precios, ¿qué es lo que pasa? Se judicializa el sistema. Y cuando se judicializa el sistema, empezamos a vivir una situación como la que actualmente estamos viviendo en el sistema ISAPRES. Y en el caso de FONASA, la situación es muy parecida. En el FONASA tampoco hay un control de costos regular, por una razón muy simple, porque en ambos sistemas existe la compra por acto médico y en base a la libre elección de especialistas. Y ese es como el principal mecanismo de compra, independiente que el FONASA y las ISAPRES tengan hoy día pagos asociados a diagnósticos y paquetes, ya, y GRD ahora último, pero en estricto rigor, ya, el principal mecanismo de compra es el pago por acto médico, que es explosivo desde el punto de vista de los costos. Y eso se traduce en aumento de costos, aumento de precios en las ISAPRES, y en el caso del sector público, en aumento de gasto público. Ya, porque al final es el Estado el que tiene que ponerse con las lucas para que en definitiva pueda subsistir el sistema.
Y hay un problema también que FONASA generalmente, cuando tiene que reajustar, digamos, anualmente los precios a los privados, digamos, a los prestadores privados, no se ajusta al IPC, paga menos que el IPC. Que
eso, claro, que... porque en el fondo se reajustan los precios del FONASA,
claro,
no en base a los costos de la salud,
claro,
sino que el reajuste del FONASA se hace en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Presupuesto todos los años, en función de cómo se reajusta el gasto público. Esa es la tasa que normalmente se aplica al FONASA. ¿Ya? ¿Cuánto es el aumento del porcentaje del gasto público que aumenta de un año a otro? Y sobre ese porcentaje se trabaja para aumentar los aranceles de FONASA, no en función de los verdaderos incrementos de costo. Y esa situación, claro, en muchos casos genera déficit.
Claro, porque incluso hay empresas como Diálisis, que son empresas únicas, que tienen problemas porque tienen que aumentar los sueldos a sus trabajadores, porque generalmente los privados tienen contratos colectivos que se van aumentando los IPC cada 6 meses en forma automática. Entonces el costo fijo que tienen los trabajadores va aumentándole a la empresa. Entonces,
así es.
Es complicado.
Entonces se va produciendo restricciones,
claro,
que a la larga siempre buscan ajustes.
Exacto.
Y los ajustes tienen que ver con ajustes por el lado de reducir la contratación de profesionales y de profesionales de apoyo, ¿ya? Y en segundo lugar también disminuir los proyectos de inversión, ¿ya? Que es otra forma de ajustar. Entonces al final el problema los afecta a todos. Y cuando Fonasa está comprando, compra por acto médico y compra a menor precio, se hace trampa en solitario, porque en el fondo lo que está generando es mayor demanda. Si un prestador en una prestación en particular está perdiendo plata, la respuesta está en aumentar el volumen de prestaciones. Por lo tanto, en vez de hacerle una consulta a la persona, le hace dos y tres consultas a esa persona. Y si en vez de hacerle un examen de diagnóstico, le hace tres, cuatro, cinco, hasta 10 exámenes. ¿Ya? Y de tal manera de que en definitiva aumenta el volumen de servicios, pero no necesariamente mejora la calidad del servicio en términos de resultado. ¿Ya? Por lo tanto, la persona hace más cosas, se hace más cosas, ya va más al médico, se hace más exámenes, pero no necesariamente mejora su condición de salud. Y esa situación es un paso muy importante que en definitiva en algún minuto se tiene que dar, que de hecho se está empezando a dar en el caso del sistema público con los famosos GRB, ya, Diagnosis Related Group, que en inglés digamos que son grupos de diagnóstico relacionados,
sí,
o grupos de relacionados de diagnóstico,
sí,
que en la práctica lo que hacen es que en definitiva traspasan el riesgo al prestador.
Exacto.
Para que el prestador se haga cargo del problema y dé una solución al problema. Y cuánto gaste ese prestador ya no es un problema del seguro, pasa a ser un problema del prestador. Por lo tanto, el prestador, ¿qué es lo que busca? Busca lo que se llama en economía la costo-efectividad. Es decir, ¿qué puedo hacer al menor costo, pero que tenga el mayor impacto posible?
Esto, para explicarlo en el fondo a la gente, este GRD tiene un costo fijo que al comprarlo, digamos, al cederlo a un prestador, o sea, a una clínica, esta clínica tiene que, aparte de ser eficiente, eficaz, al menor costo, digamos, posible, siempre ocupando todo lo que tenga que ocupar, cosa que el paciente salga lo antes posible, dentro de los plazos, porque si al paciente se le complica, tiene que pagarlo el prestador. O sea,
el prestador, claro.
Es que es
el incentivo correcto, porque en el fondo es el incentivo correcto, porque en el fondo yo te pago,
claro,
para que me soluciones un problema.
Y lo haga
yo
bien.
No te estoy porque yo no te estoy comprando servicios de salud, no te estoy comprando consulta médica, no te estoy comprando exámenes de sangre, exámenes de orina o de cualquier tipo, no te estoy comprando imagenología. Lo que te estoy comprando es una solución a un problema. A mí me duele una rodilla. Y como me duele la rodilla, yo no quiero ni una radiografía, ni una resonancia, ya no quiero una consulta, dos consultas. No, yo lo que quiero es que me resuelvan el problema,
exacto,
de mi rodilla. Por lo tanto, yo te traspaso a ti el problema y te digo, mira, yo vengo con un síntoma y me duele la rodilla. Entonces tú me tendrás que identificar cuál es el origen de mi dolor. A continuación tendrás que ser eficiente en identificar cuáles son los exámenes de apoyo diagnóstico y los procedimientos que hay que hacer para mejorarme de la rodilla. Ahora, si te equivocas, el problema es tuyo y mío.
Exacto.
Mío porque yo voy a pagar el costo en salud,
claro,
pero es tuyo porque te tienes que hacer cargo de las consecuencias económicas que eso signifique.
Exacto.
¿Ya? Y eso es el GRD en la práctica, de tal manera que te traspasa a ti como prestador el riesgo, ¿no es cierto?, de una solución del problema al menor costo posible.
¿Y no sería lo mismo tratar de que últimamente, por ejemplo, los hospitales públicos pudieran esta necesidad de poder restringir un poco estas camas, estos pacientes GES que no se han podido ser atendidos, tratar de buscar un tipo GRD, pero para hospitalizaciones, cosa que le podría abaratar el costo a Fonasa?
¿Sí?
Pero
sí,
lamentablemente vamos a tener que hacer un entretiempo para descansar y para que la gente vaya pensando, y volvemos nosotros en unos instantes más, para que después me conteste usted.
En tiempos difíciles no hay nada más importante que tu bienestar, especialmente cuando se trata de salud. Por eso, habla corta con Indisa y MetLife, contratando el nuevo seguro de salud Bienestar Total.
Un seguro que cubre tus atenciones, ambulatorias, hospitalarias y de urgencia. Todo lo que necesitas, sin deducibles y con cobertura completa en Clínica Indisa Maipú y Providencia. Si eres ISAPRE o FONASA, contrátalo hoy mismo en indisa.tuseguromedlife.cl.
Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello sino, lunes a las 21 horas, en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Luego de una carrera de 20 años como primera voz, compositor y guitarrista de bandas como Juana Fe, La Flor del Recuerdo y Alevare Tango, el versátil músico chileno Pablo Moraga lanza su carrera solista con un disco de corte folclórico en guitarra traspuesta campesina chilena y poesía popular. Pablo Moraga en Sala Máster, martes 3 de diciembre. Más información en www.salamaster.cl.
¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores.
Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores.
Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas.
Volvemos ahora en este momento a conversar con el director ejecutivo del Instituto de Salud Pública y ex superintendente ISAPRE del año 90 a 1993, don Néstor Sánchez. Y quedamos en esto de las cirugías, como dato interesante que reconocer, digamos, de que en Chile los pabellones dentro de los hospitales públicos, el 53% de los pabellones está funcionando. Entonces, es un problema también ese, digamos.
Sí, y eso tiene que ver con lo que estamos conversando. Claro, los pabellones claro. No funcionan. Los pabellones no funcionan no porque los pabellones no quieren trabajar.
Claro.
Los pabellones no funcionan porque no hay equipos de salud que los hagan trabajar. Y no hay autoridad que haga trabajar a los equipos de salud para que los pabellones funcionen 12 horas o 14 horas como funcionan en el sector privado. Y ese es el problema. Entonces, si tú te das cuenta, todos los horarios, por ejemplo, están negociados para que los trabajadores se vayan a las 5 de la tarde a la casa.
En el mundo privado, le cuento, por ejemplo, nosotros generalmente estamos como promedio de 5,6 pacientes por pabellón. Esa es la... el índice de ocupación dentro de las 24 horas, digamos. Ahora, incluso puede ser más porque hay urgencias de repente, pero por ejemplo, en el área pública hay 3,3 por día. O sea, es demasiado poco, comparado con 5,1 que es Gran Bretaña, que generalmente se comparan buscando horizontes extranjeros, pero llama la atención eso.
No, fíjate que tiene mucha lógica,
claro.
Tiene mucha lógica, porque en el caso del sector, los incentivos están puestos al revés.
Yeah.
Mira, en el caso del sector público, tú tienes que todo el equipo de profesionales, de apoyo, ya auxiliares, equipo de aseo, todo están contratados a jornada. ¿Ya? Y por lo tanto, si están contratados a jornada, ellos saben que entran a las 8:30 y saben que se van a las 5:30 de la tarde. ¿Ya? Eso es lo que ellos saben. Por lo tanto, lo que hagan dentro de esas horas es un tema muy difícil de controlar, ¿ya? En términos de asegurarse de que produzcan el máximo posible dentro de esas horas. ¿Ya? Si no hay un marco de incentivos que estimule el trabajo. Y en el caso del sector, entonces es muy difícil, por ejemplo, que una cirugía se haga más allá de las 2 de la tarde. Es muy difícil, porque como la gente se va a las 5, los tipos dicen, no, pues yo no voy a hacer cirugía más allá de las 2, claro. Porque en el fondo la cirugía se puede demorar 2 horas, 3 horas, y por lo tanto, si no, voy a salir muy tarde, y por lo tanto, yo hago la última cirugía a las 2 de la tarde, máximo a las 2:30, me imagino las 3,
porque,
en el caso
de la cirugía. Porque tengo mi derecho de irme a las 5.
Claro, tengo el derecho de irme a las 5. Claro. Y si me quedo, no está tan claro que me vayan a pagar la hora extraordinaria como yo pretendo que me paguen en forma automática.
Claro, ese es otro problema. Entonces,
hay mucha conciencia. Y en el caso del sector privado es al revés. En el caso del sector privado hay que pagar las luces del pabellón para que se vayan los cirujanos. Porque se les paga, por cada cirugía. Entonces, yo no le pago al cirujano un sueldo, sino que lo que le pago es al equipo quirúrgico, yo le pago un honorario por cada cirugía que hacen y en función de la cirugía que hicieron. ¿Ya? Y al equipo de apoyo, lo mismo, yo le pago por la cantidad de horas que trabajaron, ¿ya? Y si son horas extraordinarias, está todo contemplado para que en definitiva, en forma automática, se registren esas horas extraordinarias y se paguen esas horas extraordinarias. Entonces, al final, hay un incentivo para que la gente trabaje más tiempo.
Y que lo haga
en
bien.
En el caso del sector privado.
Y claro que lo haga bien, porque justamente como lo que estamos
comentando. Es que ahí está el problema. El problema está en que el incentivo está puesto para que haga la cirugía, pero el incentivo no está puesto para que la haga bien. Entonces, muchas veces se hacen muchas cirugías, en algunos casos que ni siquiera se necesitan, en otros casos si se necesitan no siempre quedan bien, pero no necesariamente el equipo ya se hace responsable del resultado. Si yo te hago a ti una cirugía, y vuelvo a este ejemplo de rodilla, te hago una cirugía artroscópica ya, y quedó mala, ¿quién es el responsable? El responsable es el equipo quirúrgico que la hizo.
Claro.
Y ese es el que tiene que asumir el 100% de los costos para que si es necesario hospitalizarte, hacerte una nueva artroscopía, ya te la tengo que hacer y a ti no te tiene que costar un centavo como paciente, sino que el equipo se tiene que hacer cargo y la clínica correspondiente se tiene que hacer cargo para que en definitiva te resuelvan el problema. Ese es el concepto que hoy día se está utilizando en el mundo moderno, tanto del seguro como de la prestación de servicios de salud.
A veces la gente tiene mal entendido esta autorización para cirugía, ¿cierto? De que vaya a pasar algo. Yo digo, oigan, esto no es una... Y de repente, cuando tienen que autorizar, digo, mire, estimado, esto no es una firma que autoriza para licencia para matar. O sea, ¿me entiende? Que si se hace algo malo, no, yo firmé y lamentablemente así. No, le dije yo. Usted está haciendo una firma para que lo operen bien. Y si usted le sale algo malo que no es lo debido, tiene que reclamar, porque tiene la exigencia de que el producto que se le atiende lo hagan bien.
Así es. Es como cuando en algún cine o en algún lugar, claro, le dicen, si usted deja su vehículo, es su responsabilidad, sí, claro. Nosotros no nos hacemos cargo. Mentira, no, mentira, claro. Eso nunca ha funcionado. Los tribunales han dictaminado históricamente de que la entidad se hace responsable, y en este caso es lo mismo. Claro. O sea, en este caso, cuando el paciente firma una autorización para operarse, lo único que está definiendo en ese documento es que ha tomado conocimiento,
exacto,
de lo que le van a hacer, ¿ya? Y de cuáles van a ser las implicancias de lo que le van a hacer. Eso es lo que firma la persona,
exacto,
pero no está firmando un documento que te garantice al equipo de profesionales que haga lo que se le ocurra y que al final, si sale mal, en definitiva, no se hace responsable. En absoluto. Exacto. Por lo tanto, en estricto rigor, es cierto, la autorización del paciente ya es un documento que, en definitiva, básicamente es una garantía para el paciente.
Exactamente.
Y también es garantía para el paciente la ficha clínica. Fíjate que los tribunales, cuando hay un problema de mala práctica, lo primero que preguntan son tres o cuatro cosas. A ver, ¿está el consentimiento informado, firmado? Sí. Sí. Segundo, ¿tiene la ficha clínica? Tráigamela.
Sí.
Tercero, ¿hay protocolos ya quirúrgicos, sí o no? Ya, cuarto, ¿se cumplen o no se cumplen los protocolos? Ya, estas son las cuatro o cinco primeras preguntas por las cuales parte el equipo haciendo la evaluación de si hay culpabilidad o no hay culpabilidad. Y si en alguna de estas cuatro o cinco primeras preguntas la respuesta es negativa, indudablemente que el paciente tiene todas las de ganar.
Exacto.
Entonces, aquí hay una responsabilidad, pero eso tiene que estar, tiene que ir más allá de lo que en definitiva la gente piensa, sino que tiene que estar en los ingresos que los profesionales y las instituciones reciben. ¿Ya? Y esto llega incluso al extremo de que, se creó hace muchos años, pero también es complejo aplicarlo, digamos, que es el sistema del per cápita. Yo te pago a ti por una población que te sana o te enferma, yo te pago lo mismo, ¿ya? Que es el famoso per cápita. Entonces, que se usa un poco en la atención primaria. Y digo un poco porque no se usa estrictamente el per cápita. De hecho, el per cápita se naturaliza cuando llega a la municipalidad, porque la municipalidad llega como per cápita, claro. Pero el consultorio no llega como per cápita, llega como un pago del municipio al consultorio. Entonces, en definitiva, llega como presupuesto. Entonces, en definitiva, pero el espíritu era básicamente que, en definitiva, se produjera una situación en la cual tú le traspasas al prestador el riesgo de la salud de la persona. Y ese es el principio básico que hay detrás. Y esas son las cosas que hoy día están avanzando los sistemas de salud modernos. Fíjate que los sistemas de salud modernos ya no te están discriminando por edad y por sexo al ingreso. Seguros privados estoy hablando.
¿Sí?
No te están discriminando. ¿Y sabes por qué? Porque los tipos aprendieron a hacer gestión de riesgo. Y como aprendieron a hacer gestión de riesgo, no necesitan seleccionar por ingreso. Ya no necesitan seleccionar el riesgo del ingreso, sino que lo que hacen es trabajar con el grupo de riesgo. Si yo me entraron diabéticos, yo desarrollo programas para el manejo de diabéticos. Si me entraron hipertensos, yo desarrollo programas para el manejo de hipertensos. Y si me entró población de mayor edad o la población se me envejeció, yo desarrollo programas especiales para población de tercera edad, de tal manera de mantenerlos sanos, ya mantenerlos operativos, mantenerlos sanos, que no me generen gasto en la práctica.
Claro.
¿Ya? Y la persona le mejore la calidad de vida. Bueno, esos son los temas que en definitiva hoy día debiéramos estar discutiendo en este país, más que estar discutiendo si público o privado, que es la gran discusión en la cual nos llevamos, ¿ya? Y que lo público es mejor y que lo privado es mejor, que lo privado es más malo, que lo público es más malo. Claro. Esa es una discusión absurda, o sea, no es esa la discusión. La discusión es cómo avanzamos, tanto públicos como privados, en la búsqueda de mecanismos que permitan mejorar la condición de salud de las personas. Eso básicamente.
De todas maneras,
eso es lo que se busca.
Y de alguna manera también uno sabe que todo eso tiene un costo, digamos. Y ese costo, ya sea público o privado, tendrá que asumirlo, digamos.
Porque, claro, pero fíjate que pasa lo siguiente. Mientras mejor lo haces, a la larga, menor es el costo.
Exactamente.
Menor es el costo. O sea, si tú haces una muy buena atención primaria, por ejemplo, si tú haces una muy buena atención primaria con gran capacidad de respuesta, tú disminuyes enormemente la demanda a los niveles mayores de complejidad y disminuyes la demanda por especialista. Si tú tuvieras una atención primaria en Chile de buena calidad, con gran capacidad de resolución, incluso con algunas especialidades básicas, para que resolviera los problemas de las personas, con equipos de apoyo diagnóstico, digamos, incluso con imagenología, ya que en definitiva te permitiera resolver realmente problemas, tú probablemente no tendrías déficit de especialistas, o si lo tendrías sería muchísimo menos que lo que tienes hoy día, ya, y probablemente las listas de espera se habrían reducido sustancialmente. Fíjate que hay una cantidad de personas que llegan y que hoy día forman parte de la lista de espera, que se estima alrededor del 20%, y puede ser más incluso, de que no tendrían nunca que haber pasado la lista de espera, que debieron haber sido resueltos la atención primaria. ¿Te fijas? O sea, ya están estimados.
hay una claridad, por ejemplo, cuando uno plantea un ministro, bueno, la ministra de Salud actual, digamos, pero uno sabe que de alguna manera la ministra, no solamente hay una ministra en Chile, hay miles de ministros, digo, de salud. Están los alcaldes que son ministros de salud, ministros de educación, porque de alguna manera tienen toda la posibilidad de generar esto. Si el alcalde no tiene una posición de salud primaria, darle énfasis, va a tener a su comuna enferma. Sí, claro.
Claro, claro. Y a continuación, pero además, si la cantidad de dinero que le está llegando, una cantidad de dinero que está muy por debajo de lo que necesita para poder resolver el problema de salud, menos todavía va a poder dar respuesta a la población. Y ahí hay un tema en la distribución del presupuesto también, porque nosotros vemos de que la cantidad de recursos que está llegando a la atención primaria está muy por debajo de lo que recomiendan los organismos internacionales. Eso es así también. Entonces, cuando hoy día, incluso cuando se aprobó el último presupuesto, ya que se acaba de aprobar, se sigue con el modelo hospitalocéntrico que tenemos en Chile, digamos, y donde el pariente pobre es la atención primaria, y eso es así, sí es un problema de déficit, y entre otras cosas, porque en el fondo te dicen, pero si la atención primaria no resuelve, obvio, si no resuelve, porque no tiene los recursos, no tiene la competencia, y tampoco tiene el equipamiento que te permita dar respuesta oportuna, ¿ya? Y de buena calidad. Yo he visto sistemas de atención primaria en otros países que funcionan espectacularmente bien y con gran capacidad de resolución y que te disminuyen fuertemente la demanda en la atención hospitalaria. Eso es así. Eso funciona y opera bien en otros países. ¿Ya? Entonces, en Chile nos hemos trancado. ¿Por qué? Porque seguimos trancados en temas de ideologismo muy, muy profundo. Ya, si lo público, si lo privado, ya, toda la crisis que estamos viviendo, de hecho, así, en el fondo ha estado más orientada a tratar de trasladar responsabilidades de un lado para otro, ya, más que resolver los problemas. Ya, por ejemplo, la crisis que han vivido las ISAPRES, en el fondo han habido grupos que han pensado, no, si las ISAPRES deben desaparecer, ok, está bien. Deben desaparecer. Yo te la compro por último. Ya, ok, si tú me dices que tienen que desaparecer, si me das buenos argumentos, ok. Pero te hago una pregunta: ¿y qué hacemos con la gente que está viviendo en las ISAPRES? Que todavía siguen siendo 2.700.000 o 2.600.000 personas. ¿Dónde se va esa gente? Esa gente se atiende en el sector privado. Esa gente tiene determinados hábitos de consumo. ¿Qué hacemos con esa gente? Ya, ¿cómo hacemos una transición que en definitiva esa gente pueda llegar al FONASA? Ah, pero no te preocupes, porque te vas al FONASA, y en el FONASA libre elección. Sí, claro. Pero sabemos que en el FONASA libre elección la cobertura es muy baja. Ah, pero no te preocupes, porque te tengo una modalidad de cobertura complementaria, la famosa MSC. Pero resulta que la MSC todavía no sabemos ni siquiera si ha llamado a licitación, Todavía ni siquiera sabemos si van a haber oferentes.
Y yo le digo,
y tampoco sabemos los precios a los cuales van a llegar.
Sí, en estos momentos el 9.9% del Producto Ingreso Bruto se gasta en salud. Imagínense colocar 3 millones y medio o 3 millones de personas más a este grupo, porque la verdad que toda la gente del privado, eso implica aumentar, para mantener las mismas condiciones de hoy día, en un 2.5% más de Producto Ingreso Bruto. Y aún
hay un cálculo problema. Hay un cálculo súper fácil, pues, si tú les das los mismos beneficios y tienes la misma productividad del sector público y sector privado, es mal negocio para el sector público porque las ISAPRES están perdiendo plata.
Claro.
Y si las ISAPRES están perdiendo plata es porque el negocio no es bueno.
Claro.
¿Ya? Entonces, en el fondo, no es buen negocio para el sector público. Y para colmo, como el sector público tiene menos productividad que el sector privado, en el fondo es peor negocio, porque en el fondo por cada peso que le entre va a perder 20 o va a perder 30.
Realmente un drama todo esto ajedrecístico, digamos, hablando de un problema serio, digamos.
Claro, porque hay dos planos además que se discuten todas estas cosas. Está el plano técnico en que se discute y por el otro lado el plano político. ¿Ya? Y el plano político va por un camino y el plano técnico va por otro. Fíjate que en la reciente crisis del sistema de ISAPRE, ¿ya? El plano técnico caminó por un camino llegó a acuerdos transversales de todos los actores, de todos los partidos políticos, desde el Frente Amplio, ¿no es cierto? Hasta la UDI, hasta Republicano incluso. ¿Ya? Todos opinaron que había que caminar en una determinada dirección. ¿Y qué dijo el mundo político? Por ningún motivo vamos a caminar por ese lado. Por lo tanto, el informe que ustedes hicieron, señores, me lo meto al bolsillo.
Exacto.
Y a continuación vamos a hacer lo que yo creo que hay que hacer. Y ahí vemos lo que está pasando.
Claro.
Vemos que la gente hoy día están todos reclamando porque le están devolviendo en teoría un dinero que las ISAPRE les deben y que se los van a pagar en cómodas 156 cuotas mensuales.
Ese es un tema que vamos a tener que dejar para otro programa.
Y es un tema que hoy día está, claro. está ardiente, y está todo el mundo reclamando.
Yo quiero darle gracias a don Héctor por haber permitido, digamos, tener esta conversación muy edificante y clarificadora. Así que yo creo que, don Héctor, quiero dejarlo comprometido para una próxima vez. sí, se puede.
Con mucho gusto.
Muchas gracias.
Con mucho gusto. Un placer saludarlo. Gracias por la invitación. Gracias a la Universidad de Chile y gracias al programa.
Muchas gracias a todos y, bueno, la hora de enfermería se va hasta el otro lunes.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado La Voz de Enfermería, un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Formamos parte del Sindicato de Enfermería, defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros, porque tu salud es nuestra prioridad.